¿Qué tal? Buenos días. Saludos de Sergio Barbosa en nombre de la gente que hace posible Herrera en COPE en este jueves 30 de junio de 2022. Nos hemos ventilado junio con nocturnidad y alevosía y además tampoco es que tengamos mucho sentimiento de culpa, la verdad, porque lo que se viene mañana es el comienzo de las vacaciones para mucha gente o el anuncio de que esas deseadas vacaciones están a la vuelta de la esquina y eso siempre se agradece, ¿para qué nos vamos a engañar? De momento lo que tenemos por delante es una jornada con tiempo inestable en el norte. Va a llover en Galicia, el Cantábrico y el norte de Navarra. Además, se esperan nubes en Cataluña y Aragón. En Canarias también está previsto que llueva algo y las temperaturas bajan ligeramente en toda España, si acaso un poco más en el norte y el valle del Ebro. Bueno, pues el último día de junio de este año tan intenso nos propone dos focos de atención. Uno tiene un cariz más internacional y requiere de un análisis sosegado, y el otro tiene que ver más con el día a día de la gente, de lo que nos pasa a usted y a mí en nuestra vida cotidiana y de lo que nos está quemando el bolsillo con estos precios que tenemos por las nubes. Uno es, como se pueden imaginar, la cumbre de la OTAN, que hoy termina en Madrid, y el otro asunto es la inflación desbocada, que en parte también pasa por lo que suceda o deje de suceder en torno a lo que se esté analizando en la cumbre de la OTAN. Así que, como parece que estos días todos los caminos conducen a IFEMA, a la Feria de Madrid, donde se han dado cita los principales dirigentes occidentales, pues no está de más darle una vuelta a lo que allí esté pasando. No sin pasar por alto lo cookie que le quedó ayer al gobierno, esto hay que reconocerlo, la cena en el Museo del Prado. Esa foto de familia con las meninas, ese Boris Johnson absorto contemplando los tesoros artísticos de España. Bueno, eso el gobierno realmente lo ha abordado porque es lo que realmente se le da bien, el envoltorio de las cosas más que el contenido. Pues respecto al contenido, por lo pronto, hoy es el día en el que más se va a hablar de lo que más le interesa a España. ¿Qué le estamos diciendo los españoles a la OTAN? Oye, está muy bien que nos pongamos las pilas contra Putin, que hagamos sitio a Suecia y Finlandia, que actualicemos nuestras capacidades militares en el este para disuadir a Rusia sin perder de vista a China. Pero si vamos a hacer de la OTAN una gran fortaleza con visión 360 grados, no nos olvidemos del flanco sur, porque los que vivimos en la parte de la urbanización cuyas ventanas dan al sur, sobre todo si tenemos fronteras directas con África, estamos viendo las serias amenazas que vienen de ese continente en forma de inmigración, terrorismo y hambrunas. Problema, que ayer se aprobó el nuevo concepto estratégico de la OTAN y en ese documento se hace referencia al flanco sur, eso ya es un avance, pero mucho menos de lo que se habla de Rusia, del este en general y de la amenaza nuclear, porque ahora mismo lo que urge es solucionar la guerra de Ucrania, cuyo presidente intervino ayer por videoconferencia, y Zelensky, que está viendo cómo los rusos aumentan los ataques sobre el norte y el este de su país, no pudo ser más sombrío.
La distancia de Kiev a Madrid es menor que el rango de los misiles utilizados contra nosotros. Rusia no quiere detenerse, quiere tragarse a todo el mundo en Ucrania. Después en Europa, todos los que los líderes rusos piensan que son de su propiedad y no países independientes. La pregunta es, ¿quién será el siguiente? ¿Moldavia, los países bálticos o Polonia? La respuesta es todos.
Pues ese es uno de los problemas. Aquí no solo está muriendo gente en Ucrania y aquí no solo estamos teniendo un problema con el gas que nos está disparando los precios. Es que cualquier día, si a Putin le diera el siroco, lanza un misil y llega a Madrid o a cualquier punto de Europa sin problemas. De ahí que, entre otras cosas, Estados Unidos haya querido enviar otros dos destructores a la base de Rota para, en lugar de cuatro, tener seis. Esos buques no solo son capaces de desplazarse teniendo su base en Rota. Es que desde Rota, desde esa punta de Europa Occidental, pueden lanzar misiles que intercepten los proyectiles que pueda lanzar Moscú. Porque esto que dice Podemos para consumo de párvulos y menores mentales, de el dinero que te gastas en tanques no te lo gastas en hospitales, lo mismo deberían darse una vuelta por Ucrania. Porque lo mismo allí les explican que cuando no te gastas dinero en defensa, puede llegar un tío así con la cara redondita de haberse metido mucho botox y bombardear tus hospitales. Porque los croquis estos que hacen los de Podemos para niños de infantil están muy bien. Pero en el mundo adulto, a veces, para tener hospitales, se está viendo que también hay que tener tanques. Nos guste o no nos guste. En fin, el caso es que el concepto estratégico ha sido actualizado y tampoco crean ustedes que eso es el libro gordo de Petete. Son 16 páginas con 49 puntos. Y ese documento vendría a ser como el libro de instrucciones con el que se manejan en lo militar, pero no solo en lo militar, los países de la OTAN. Hasta ayer mismo estábamos trabajando con un documento de 2010, que veía el mundo como era el mundo hace 12 años, pero ni que decir tiene que de febrero a esta parte, desde la invasión de Ucrania, la película ha cambiado muchísimo. Así que desde esos pabellones de IFEMA en Madrid, la OTAN le ha dicho al mundo entero que Rusia ya no es un país al que queramos acercarnos, sino una amenaza con todas las letras. Y además que China es también un elemento preocupante. Lo que viene a decirle la OTAN a Rusia y China es: se acabó. Es decir, han estado muy bien estos 30 años en los que nosotros nos hemos dormido en los laureles, mientras vosotros habéis aprovechado para fortaleceros, pero ya os hemos cogido la matrícula y sabemos de qué vais, y sobre todo qué pretendéis, que no es otra cosa que subvertir el orden mundial. Claro, ahora lo de Rusia lo ve un ciego, y lo más urgente es detener la guerra de Ucrania y que los precios energéticos vuelvan a su ser, pero lo de China va a tener mucho recorrido, porque Occidente acaba de declarar oficialmente que va a plantar cara a Pekín en esa estrategia que los chinos llevan años, pero muchos años ya, implementando. Es decir, controlar sectores clave de la industria y la tecnología, materias primas, cadenas de suministro, y todo para hacernos dependientes de ellos y tenernos de rodillas. Así que, ya les digo, el secretario general de la OTAN ha venido a decirles que os hemos calado y esto, en lo que podamos, va a cambiar.
Los aliados declaran que las políticas coercitivas de China desafían nuestros intereses, nuestra seguridad y nuestros valores.
La verdad es que tiene algo de inquietante el mundo que se abre a partir de la cumbre de Madrid, porque China y Rusia hasta ahora habían ido aparentemente de buenas, habían ido disimulando con la piel de cordero. Ahora que de forma solemne les hemos señalado con el dedo, habrá que ver cómo responde Moscú y si China se vuelve más conciliadora para no haber perjudicado su crecimiento económico y se aleja un poco de Moscú, o si en cambio ambos gigantes se ponen flamencos, y aquí lo que viene ya es una política de bloques pura y dura, en una especie de guerra fría entre democracias liberales y regímenes autoritarios. El caso es que en lo que respecta a España vamos a tener no tanto que incrementar nuestro ejército en volumen como disponer de más efectivos activados y con mayor capacidad de respuesta si cabe. Y por lo que hace a Ceuta y Melilla, se confirma lo que decíamos. Aquí no se va a tocar ningún estatuto para hacer una referencia específica a la protección de las ciudades autónomas en caso de agresión. Estados Unidos se ha trabajado mucho la alianza con Marruecos y ahora no les va a molestar con una referencia sobre la protección a dos ciudades que ambicionan en sus sueños húmedos. Así que habrá que conformarse con lo de la OTAN se compromete a defender cada centímetro del territorio de sus miembros y su integridad territorial. Esta mañana hablaremos mucho del nuevo mundo geopolítico que están haciendo, pero efectivamente la consecuencia económica de todo lo que está pasando nos tiene a todos tiritando. Ayer lo dábamos aquí en directo, en cuanto se conoció el dato. El IPC adelantado de junio ha roto la barrera psicológica de los dos dígitos para ponerse en el 10,2%. Y la inflación subyacente, la que no cuenta ni el precio de la energía ni los productos frescos, se pone en el 5,5%. Este último es el termómetro que te dice hasta qué punto la inflación ya lo ha contaminado todo, hasta qué punto la subida de las materias primas hace que todo el mundo traslade a sus productos elaborados una subida para que tenga algo, ¿no?, de margen para vivir. Y una de las cosas que influyen también en el IPC son los costes laborales, que no hacen más que subir y que para hacer frente a las pensiones el gobierno podría subir más todavía por sugerencia de Bruselas. Un gobierno que, por lo que se ve, anda más perdido que el barco del arroz y, en consecuencia, muy tenso cuando le preguntan en la sesión de control al gobierno en el Congreso.
Señora Calviño, 10,2 esta mañana, 10,2.
La inflación es un problema internacional que se ha acelerado exponencialmente como consecuencia de la guerra. No se ría, señor Val, que estamos hablando de temas muy serios.
La verdad es que ya llevamos muchos meses, no es una cuestión de semanas, meses con malos datos económicos, datos que a usted no le gustan.
Las previsiones de inflación las elabora el Banco de España, institución con la que yo estoy siempre absolutamente alineada.
Una inflación del 10,2% que asfixia a familias y a empresas.
Las noticias de las últimas semanas no son positivas.
No, si eso ya lo sabemos. El problema es la sensación de desconcierto que transmite el gobierno, porque la vicepresidenta Nadia Calviño dio por hecho en abril que el pico de la inflación lo habíamos tocado en marzo. Y claro, como la realidad les está dejando un poco en evidencia, ayer se vio tensa Calviño en la sesión de control, de la que otra ministra de perfil económico, como es la titular de Hacienda, María Jesús Montero, casi que sale a la carrera para no tener que contestar a la prensa. Vamos, ayer a la ministra de Hacienda solo le faltó decir que a ella lo que le gustaría ahora mismo es ser ministra de Defensa con tal de no tener que hablar de cosas económicas.
Hoy no hago declaraciones, yo hoy no hago declaraciones. Yo creo que hoy la noticia más importante es el éxito en la celebración de la cumbre.
Cuando Feijóo se equivocó y dio mal el dato de la prima de riesgo, Montero se hizo la encontradiza con la prensa para pegarle el palo al líder del PP. Ayer, en cambio, huyó de la prensa porque no le convenía hablar del IPC. Un IPC de junio que viene a demostrar que las medidas para bajar el precio de la luz no han funcionado y que los ministros, que se indignan mucho porque les dicen que son demasiado optimistas al creer que la inflación va a ser temporal, lo mismo deberían indignarse menos o ser un poco más modestos o al menos un poco más prudentes. Y sobre todo, tampoco estaría de más que el presidente del gobierno deje de alimentar teorías de la conspiración descaradamente populistas, como eso de que hay poderes ocultos en España que manejan a los partidos de derechas y a determinados medios de comunicación que, según él, se han empeñado en hacerle caer. Aquí lo que puede hacer caer al gobierno es que casi el 30% de los españoles están ya en riesgo de marginación social debido a una inflación que el INE califica de situación inasumible para muchas familias.